Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves día 23 de enero y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Te contaremos lo que sucede aquí en nuestras comarcas y nos centraremos en diferentes cuestiones hasta la una y entre la una y 20 hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Hoy nos centraremos en los próximos minutos, bueno, pues en las reacciones también del diputado autonómico y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, que hablará de esa segunda visita en 7 meses de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esta misma mañana ha supervisado y comprobado el estado de ejecución de las fragatas F-110, acompañada, entre otros, por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, o el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. De estos y de otros temas charlaremos con el señor Rey Varela, pero también nos acercaremos hasta la empresa Nervión Naval Offshore. Charlaremos con su director Roberto Bouza sobre esa planta de componentes eólicos que se ubicará en los próximos meses en las instalaciones de la antigua Gamesa. El grupo Amper, a través de esta filial, Nervión Naval Offshore, ha llegado a un acuerdo con la multinacional Siemens Gamesa para adquirir esta nave que está en el polígono industrial de Asomozas y que se dedicaba a la fabricación de palas para aerogeneradores. La intención aquí es fabricar en la comarca de Ferrolterra piezas para estructuras fijas y flotantes para el sector eólico marino y poder ser llevadas y ensambladas en una planta de ensamblaje en el puerto exterior de Ferrol, en Canelinhas, para atender a pedidos nacionales como internacionales. ¿Hay suficientes trabajadores? ¿Hay plantas y espacios destinados a la fabricación de estos componentes eólicos? Está llamada la eólica marina a encabezar y protagonizar el despegue industrial de nuestra comarca. De todo ello también valorar haremos estos asuntos con Roberto Bouza a lo largo de este magazine. En la radio en verde nos acercaremos a la FAEPAC, o lo que es lo mismo, la Fundación Energética Provincial de A Coruña, porque este sábado uno de sus técnicos va a impartir una charla a instancias de la Asociación de Productores y Productoras de Leche de Galicia, Prolega, sobre cómo ahorrar energía y sobre todo en esas explotaciones agrarias. La subida de los costes energéticos impone sobre todo nuevas ideas a la hora de producir esta energía con alternativas verdes e incluso revisar también los diferentes conceptos de esas facturas eléctricas. También hablaremos hoy de salud mental. Narón organiza las charlas La salud mental es cosa de todos y de todas, y en esta ocasión, este próximo sábado, un fisioterapeuta y un especialista en actividad deportiva y física hablarán de la relación que existe entre nuestro movimiento, nuestra actividad física y la salud mental. Hoy nos acompañará para ello el fisio Camilio Rivas sobre cómo influye ese ejercicio físico en la salud mental. Y también te cuento que esta tarde la plataforma ciudadana Ferrol por la Música organizará una concentración ciudadana ante el Ayuntamiento de Ferrol justo antes que se celebre ese pleno ordinario de fin de mes. Será en la Plaza de Armas en defensa del concurso internacional de piano, que no tiene previsto celebrarse durante esta jornada. También habrá pleno ordinario de fin de mes a partir de las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Narón. Y te recuerdo que cerca del 70% de las empresas asentadas en la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal pertenecen al sector servicios, siendo la mayoría de pequeño y mediano tamaño, según se desprende de ese informe socioeconómico elaborado por la entidad empresarial COFER en los últimos meses gracias a un convenio con el IGAPE. Va a ser el primer informe de muchos para que todas estas conclusiones puedan ayudar a mejorar la estrategia empresarial y el asesoramiento que COFER presta a las diferentes empresas. Y NEDA acogerá este sábado la 17ª edición de la reunión de palilleiras, que se va a celebrar en el pabellón municipal de San Isidro. La organización, o sea, la asociación filigrana en este caso, contará un año más con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento para congregar a más de 400 participantes llegados de toda Galicia. Vamos ahora también a echar un vistazo al tiempo, a la meteorología que nos espera de cara a las próximas horas, que ha cambiado de manera importante. Ahora mismo te lo cuento. Los termómetros han descendido y de qué manera. Además, el viento también tendrá rachas para soplar fuerte, sobre todo esta tarde. A estas horas tenemos nubes, claros y posibilidad de precipitaciones. La temperatura es de 7 grados, pero la sensación térmica es de 5. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buenos días en Ferrol. Seguiremos con fluxo de ventos do norte, chegando aire frío cara a Galicia. Unha situación de inestabilidade que trae un día de ceos parcialmente nubrados, con chuvias ocasionais. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 11 graus, cun vento que soprará do norte frouxo en terra, con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La situación se prolongará durante todo el fin de semana y los termómetros se seguirán dejando valores bajos. Nos vamos ahora con el tráfico. Y precisamente esa mala climatología, ese granizo de primera hora que dejaba, bueno, pues las carreteras blancas en zonas en principio difíciles, ¿no?, como el Ayuntamiento de Valdoviño, ha provocado también, por ejemplo, una salida de vía en la carretera de un autobús cuando circulaba a la altura del kilómetro 17 de la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba. Fue en las proximidades de la salida de Penavidreira, en Araío, en el concello de San Sadurniño. Afortunadamente el incidente se saldó sin ningún herido y todo quedó en un susto para el conductor de la empresa arriba y los tres viajeros. Supuestamente el autocar colisionó primero con la mediana y quedó después atravesado al borde de la cuneta, impactando con el guardarraíl y cortando uno de los carriles de bajada en sentido Ferrol. Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Mucha precaución con el tiempo que vamos a tener en las próximas horas si tienes que desplazarte. Son datos que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Pol. Están en Ortigueira. Los muebles, esa exposición la tienen en la Avenida de Cuba, número 15, y la de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa. Sorprendente semana de liquidación en Nurias Pasandín de Moda. Toda nuestra moda fiesta mujer a 25 y 50 euros. En nuestra moda caballero, abrigos, parcas a 50 euros, camisas y pantalones desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño ahora en liquidación por ampliación en carretera de Castilla 35 de Narón.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillos, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón. Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241 Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a valorar las noticias de Ferrol y de nuestro entorno y lo vamos a hacer con el portavoz del grupo municipal mayoritario en la oposición de la ciudad departamental, José Manuel Rey Varela, y también diputado autonómico. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy una de las noticias principales es esa visita también de la ministra de Defensa, Margarita Robles, nuevamente a Ferrol. A los astilleros dice que para conocer los avances en las fragatas F-110. ¿Cómo valoran ustedes esta visita?
Pues nosotros la valoramos muy positivamente. Que la ministra de Defensa del Gobierno de España venga a Ferrol siempre es importante. Pero a nosotros, además de la supervisión del ritmo de ejecución de la primera fragata la CF-110, nos gustaría también un compromiso para el dique en Navantia, para el proyecto de transformación del astillero, porque hemos aprendido en nuestra ciudad que no solamente podemos mirar a corto plazo, sino que tenemos que prepararnos también para el futuro, para no vivir momentos de carga de trabajo importantes, como el que estamos seguros que vamos a tener ahora, que abre oportunidades importantes para nuestra ciudad, pero que después pasan y se convierte en momentos también muy complicados para después, ¿no? Por eso ya digo, en la configuración inicial del proyecto de las fragatas estaba también el de modernización del astillero. Separar ambas cosas, como está separando el gobierno de Pedro Sánchez, lo que está es condenando a la ciudad, que no solamente tiene que mirar por el presente, sino que también tiene que mirar por el futuro. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que la ministra de Defensa hoy en nuestra ciudad dejara claro que el dique y la transformación del astillero es un proyecto estratégico también para el gobierno socialista, como lo es para nosotros, porque creo que construir Ferrol lo que requiere es que seamos capaces de llegar a acuerdos y que marque plazos y que marque compromisos financieros, ¿no?
Vamos con más asuntos. Esta tarde se celebrará el pleno ordinario del fin de mes de febrero y previsiblemente tendrá lugar esa toma de posesión del nuevo concejal que sustituye a Maite Deus, Rafael Fernández Beceiro. ¿Qué valoración también hacen un poquito de este cambio en el gobierno de Ángel Mato a apenas 3 meses de la celebración de los comicios electorales municipales?
Pues mire que hemos visto cosas en Ferrol en cuanto a crisis de gobierno, ¿no? Lo que no habíamos visto nunca es que entrase un nuevo concejal y se reorganizase el gobierno municipal sin que pudiese tener lo que se suelen llamar los 100 días de gracia, ¿no? Porque desgraciadamente no estará más de 3 meses en su puesto, ¿no? Y eso, ya digo, con independencia, oye, de toda la consideración a la persona que se incorpora, que además la conocemos y conoce bien el ayuntamiento, creo que no es bueno para la ciudad, ¿no? Yo creo que en el final del mandato, quedan 3 meses para que los que decidan sean los ferrolanos, esto, bueno, pues viene a plasmar gráficamente y con toda claridad que en Ferrol no hemos tenido un gobierno estable en los últimos años y que eso no es bueno para la ciudad, ¿no? Y por eso mi compromiso de que si yo tengo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, lo más importante que le podemos dar a Ferrol es un gobierno estable donde no pasen estas cosas.
Vamos con más asuntos. También se hablaba estos días de esa pérdida de subvención del Centro de Innovación y Desarrollo del sector naval y de energías renovables. ¿Por qué creen ustedes que se ha perdido esta subvención y qué consecuencias puede tener para nuestra ciudad?
Bueno, yo lo decía en la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno minoría, un gobierno que puede tener muy buena voluntad, pero no es lo normal que un gobierno tenga 8 concejales. Lo mínimo que tiene que tener un gobierno de una gran ciudad son 13 concejales, ¿no? Porque de lo contrario, lo que sucede es que el gobierno y los concejales están desbordados y se cometen errores importantes. Y los errores se agravan además cuando estamos a 3 meses de unas elecciones y lo que están intentando todo el día es ahora presentar las cosas en los últimos meses que no han podido hacer en los 4 años del mandato, ¿no? Como el mal estudiante, dejar las cosas para el final, pues no es cosa buena, ¿no? Y aquí se han perdido 2,5 millones de euros, simple y llanamente, porque se ha mandado una documentación fuera de plazo. Se ha firmado una subsanación de una subvención del Estado fuera de plazo, ¿no? Y a nosotros eso nos parece gravísimo, ¿no? No está Ferrol para perder 2,5 millones de euros por la incapacidad del gobierno municipal de cumplir con los procedimientos de carácter administrativo, ¿no? Y por eso, ya digo, hemos pedido explicaciones, no se nos han dado, y yo creo que no nosotros, pero sí los ferrolanos merecen una explicación de lo que está sucediendo en el ayuntamiento.
¿Qué hubiese supuesto este centro de innovación del sector naval para la ciudad y será posible poder construirlo o tener esa subvención en un futuro?
una de las partes importantes de nuestra ciudad, nadie duda de ello, es la importancia del naval, ¿no? Lo decía yo a raíz de la visita de la ministra de Defensa. Yo creo que podemos tener momentos importantes en construcción naval. Además hay una coyuntura internacional que favorece la inversión en materia de defensa, que va a ser buena para Ferrol, y por lo tanto asentar en nuestra ciudad más conocimiento del naval es importante a corto, pero sobre todo, como decía antes, también a largo plazo, ¿no? Y lo mismo en eólica marina, donde efectivamente hay una coyuntura internacional de sustitución de las fuentes de energía y caminamos hacia una energía verde. Y Ferrol también fue puntero en el tema de la eólica marina. Yo como alcalde tuve la gran satisfacción de poder reabrir Astano para la eólica marina y por lo tanto contar con ese centro en Ferrol es importante.
¿No apareció?
Yo, a pesar
de
estos graves errores del gobierno, yo soy optimista.
Vale.
Creo que seremos capaces.
Vale, ¿qué te iba a decir? Son 46.
Con la colaboración
bueno, pues eso,
de todas
tres minutillos.
Las administraciones, Ferrol pueda seguir siendo un referente
ahora, chao.
En innovación de naval y en el ámbito de la eólica marina.
Señor Rivarero, decíamos, esta tarde, pleno ordinario de fin de mes, ustedes presentarán también una moción en la que van a solicitar la eliminación de las restricciones en el acceso a las instalaciones municipales, al ayuntamiento. ¿Cuál es la situación actual y qué es exactamente lo que van a solicitar en el pleno de esta tarde?
Pues mire, de los temas que más me trasladan los vecinos en los encuentros que mantengo en cada barrio y en cada parroquia de nuestra ciudad es que no entienden que cómo no se puede entrar en el ayuntamiento. El ayuntamiento es la casa del pueblo. Toda la vida los ferrolanos han podido entrar en su ayuntamiento para hacer las gestiones que necesitan, porque es el ayuntamiento el que se debe al vecino, no el vecino el que se debe al ayuntamiento, y no se entiende cómo sigue siendo imposible entrar en el ayuntamiento y hay que tener cita previa. A nosotros el sistema de cita previa nos parece bien, pero consideramos que no es el único sistema y que, por lo tanto, hay que abrir las puertas del ayuntamiento a los ferrolanos. Proponemos también una cosa muy importante, y es que las personas mayores de 64 años puedan tener, para hacer los trámites online, un asesoramiento in situ personalizado en el ayuntamiento. Por lo tanto, hoy llevaremos esta propuesta al pleno, y si no sale adelante, porque los grupos del gobierno, el Partido Socialista, Ferrol en Común y el BNG se oponen, desde luego mi compromiso con los ferrolanos es que si yo tengo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, desde el primer día eliminaré las restricciones para que los ferrolanos puedan entrar en su casa, que es el ayuntamiento.
De acuerdo. Pues estos son los temas que acabamos de comentar con José Manuel Rey Varela. Muchísimas gracias por atendernos y buen día.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org. ¿Todavía no te has enterado? Ya tienes nuevo salón en Narón, Rocío Piñón, peluquería y estética unisex, en Rúa Pascual Veiga número 1214. Llama al 881-294954 y pide tu cita o visítanos. Recuerda, Rocío Piñón, en Rúa Pascual Veiga 1214 de Narón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Tiempo ahora para repasar también los titulares más destacados de esta jornada de jueves, día 23 de febrero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello nos vamos a acercar a otro punto de la ciudad, concretamente hasta Navantia, Ferrol, porque allí estaba prevista la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que Javier García todavía a estas horas, no la habéis podido ver. ¿Por qué motivo este retraso? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, pues nos encontramos precisamente en las instalaciones de Navantia, Ferrol, en el taller de prefabricado, al lado justo de la grada, donde tienen lugar las votadoras, y precisamente todavía no hemos visto, como bien decías tú, a Margarita Robles, porque antes de atender a los medios de comunicación se ha reunido con la comisión técnica encargada de ese proyecto de las fragatas F-110 y también ha mantenido o debe de estar manteniendo ahora mismo una reunión con los integrantes del comité de empresa. Por lo tanto, todavía Margarita Robles, acompañada de ese séquito que la acompaña, no ha comparecido aquí todavía ante los medios de comunicación. Estaba previsto que incluso a las 12:30 estuviera Margarita Robles en el Hotel Valcárcel en un acto con el presidente de la Diputación, con Valentín González Formoso, con el presidente de Navantia y también con empresarios de la industria auxiliar, pero de momento, como decíamos, esta agenda lleva un retraso importante. Eso es lo que se refiere a esta visita, porque Margarita Robles lo que tiene previsto, bueno, pues es ver cómo avanza la construcción de las fragatas F-110, con esa primera fragata F-111, y en este caso, bueno, pues lo que vemos aquí en este taller de prefabricado son algunos de los bloques precisamente de la zona de la quilla de lo que va a ser esa fragata, que todavía no han sido colocados pues en la grada. Eso será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. No será el único. También, por ejemplo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular han criticado ya la visita de Margarita Robles aquí a Ferrol y dicen, por ejemplo, los dos senadores de nuestra comarca, Juan Juncal y Verónica Casal, que lo que tendría que hacer Margarita Robles es comprometerse con las infraestructuras de este astillero, concretamente con la construcción de ese dico seco que no aparece consignado y que parece ser que no va a estar dentro de los proyectos del Gobierno para estas instalaciones. También otro de los asuntos de las últimas horas, bueno, pues justo esta mañana, eso de las 8 de la mañana en la autovía G64, a la altura del kilómetro 17, cuando un autobús de la empresa Arriba, que cubría la ruta entre Lugo y Ferrol, sufría una salida de carretera. Afortunadamente, sin ningún tipo de herido, era el conductor y tres viajeros los que viajaban en ese autobús y no hubo que lamentar ningún tipo de daño personal. Y también otros de los asuntos en los cuales hablaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal, tienen que ver, por ejemplo, con que mañana se va a presentar de nuevo una iniciativa que, sin duda alguna, siempre es novedosa aquí en nuestra zona y también en Galicia. La FRIS LEGO League Galicia se va a presentar de nuevo mañana en el campus industrial de Ferrol. Va a ser una propuesta que se va a celebrar precisamente en unas semanas aquí en Ferrol y que va a congregar a escolares llegados de diferentes puntos de toda Galicia. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora para ampliarnos todas estas noticias, todos estos datos. Recordemos también que ayer se producía ese sepelio en el cementerio de Catabois de las cenizas del sindicalista Rafael Pillado, que, bueno, pues este sábado también contará con un homenaje a partir de las 11 de la mañana en la rampa del castillo de San Felipe, a cargo de familiares, amigos, con lectura de poemas, con lectura de textos, música, etcétera. Y hoy también se conmemora el día de Rosalía de Castro. De hecho, el BNG de Ferrol criticó la no organización por parte del Departamento de Cultura de la ciudad, a pesar de haber un acuerdo plenario de esta jornada, que sí que está siendo conmemorada, bueno, pues también en centros educativos y otros municipios. Todos estos detalles y más a partir de las 2:20. Y tiempo ahora también para las necrológicas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol en necrológica. Señora doña María Julia Fernández Galego Finou, 79 años de edad, descanse en paz. Os seus fillos Francisco e Susana, fillos políticos Beatriz e Santiago, netos Antón e Simón, irmá política Fina, sobrinhos, primos e demais familia pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma. Será incinerada na intimidade familiar. O sepelio terá lugar mañá venres, con saída da capela ardente ás 4:15 da tarde e chegada ao cemiterio parroquial ás 5 da tarde, caro cemiterio e igrexa parroquial de Lavacengos. Funerais a continuación do sepelio na citada parroquia. A capela ardente está ubicada na sala número 8 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos agora con los deportes. Y los motores se van calentando a pesar del frío para las competiciones de este fin de semana. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Es verdad que viene frío, pero también dicen que mejora el tiempo el sábado. Entonces esperemos que haya un buen fin de semana para todos nuestros deportistas. Y de él vamos a empezar a hablar en nuestro programa de deportes. Por ejemplo, vamos a hablar de un partido muy importante que tiene el Abeconsa Baskemi ante el Anfit Vigo. Un Abeconsa Baskemi que volvió a caer derrotado el pasado fin de semana en Murcia y sabe que tiene que ganar sí o sí este partido. De lo contrario, pues sus posibilidades de mantenerse serán prácticamente mínimas, porque luego le quedarían 5 partidos, tendría que ganar 2 como poco para poder estar en la promoción y 3 como mínimo para salvarse, o 4 incluso no le llegarían. Por lo tanto, es muy importante el partido que va a disputar y trataremos de hablar hoy con el presidente del club, con Álvaro Llobre, para que nos hable de cómo afrontan esta confrontación. En fútbol sala femenino, después del pasado fin de semana, la verdad que tanto Afervenza como Valdetires están lejos de alcanzar los objetivos que tenían previstos a principio de temporada. En el caso del Valdetires era estar entre los 2 primeros de la tabla para de esa forma poder tener presencia en la fase de ascenso a la primera división, pero los problemas de efectivos durante toda la temporada le han mermado en sus opciones de clasificarse, y después de la derrota del pasado fin de semana ante el Mioño, pues ahora se va a medir a un rival directo como es el Bembibre el sábado a las 6 en el pabellón de Esteiro, y ese partido pues es vital para tratar de seguir con algo de esperanza, aunque es muy complicado porque está a 9 puntos de esa promoción y con tan pocas jornadas por delante es muy difícil ganar 3 partidos más que los equipos que tiene por delante en la tabla clasificatoria. En cuanto a Fervenza, pues 3 cuartos de lo mismo, está a 20 puntos de la permanencia cuando quedan 27 por salvarse, solo ha hecho un punto, va a ser muy difícil que en esos 27 haga 20, con lo que casi en un par de, en 2-3 jornadas podría certificar incluso el descenso de categoría. También significar por otra parte que en cuanto al voleibol también hablaremos con el técnico del Intesa San Sadurniño, con Diego Taboada, de una nueva victoria ante un rival complicado como era el Leganés para el equipo del Sansa, y afrontando ya esa reta final, una competición corta pero que le ha dado vida a la derrota del Vigo el pasado fin de semana, y también en esta categoría los 2 primeros van a luchar por el ascenso a la Superliga de Voleibol, y ahora mismo el Intasa es segundo en la tabla clasificatoria. Y también, bueno, pues hablaremos de Racing, de cómo sigue preparando ese partido del próximo fin de semana en Linares, un partido en el que se mide a un rival directo, como venimos diciendo estos días, y ahora tiene 3 salidas muy comprometidas, las 3 próximas, ante el Linares Deportivo, luego Alcorcón, luego Córdoba, 3 rivales directos en esa lucha por estar arriba en la tabla clasificatoria. Todo ello vamos a hablar con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía. Y lo dicho, hoy celebración del Día de Rosalía. Vamos con la agenda cultural y de ocio, que hoy, por ejemplo, nos deja a partir de las 6 de la tarde la celebración en el Centro Cívico Social del Alto del Castiñeiro, en Narón, un taller de chapas de Rosalía de Castro, organizado por el Ayuntamiento a través del Servicio de Normalización Lingüística. Se dirige a menores entre los 3 y los 6 años. Y en el Teatro Jofre de Ferrol acogerán hoy a partir de las 8:30 de la tarde la obra Pinocchio, una historia delirante de Canti Vaganti. Se trata de una propuesta de teatro físico y de objetos para niños y niñas mayores de 5 años. En San Sadurniño también, con motivo de esta jornada, los escolares de este concello están disfrutando de un acto que aúna música y poesía. Además, hoy a las 7:15 tendrá lugar el arriado solemne de la bandera nacional de la Puerta del Dique en el Arsenal Militar de Ferrol. Previamente, a las 7:01, la compañía de honores efectuará su salida partiendo desde la Plaza de Herrerías y recorriendo la calle Irmandiños. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 23 de febrero. Y lo hacemos comenzando el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, un espacio decano en la radio de nuestra comunidad. Puedes participar mediante tus llamadas o mensajes de texto o de audio. Si decides llamarnos directamente para que te pongamos tu llamada, bueno, pues en este espacio, en los próximos 15 minutos, puedes hacerlo a través del 981-33-3105. Si no puedes intervenir en estos momentos, tienes la posibilidad de mandarnos un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp que tenemos en marcha para ti, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación a través del WhatsApp en este espacio. Hoy la noticia de la jornada, con un retraso importante, el de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para comprobar por segunda vez ya en 7 meses el estado de ejecución de las fragatas F-110, uno de los programas más importantes del sector naval de cara a los próximos meses y a los próximos años. Se ha reunido con la Comisión Técnica de las Fragatas y también con integrantes del Comité de Empresa. Estaba previsto que a las 12:30, pero esta reunión todavía no se ha producido, debido a lo que comentábamos, a ese retraso, que también tuviese una reunión con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en el Hotel Valcarce, en el Polígono Industrial Río do Pozo, en Narón, para participar en una reunión sectorial sobre las oportunidades de futuro en el ámbito del sector naval de Ferrolterra. Sobre esta visita, la noticia central de esta jornada aquí en nuestras comarcas, el diputado autonómico y portavoz del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, la ha considerado como positiva, pero ha criticado también que el Gobierno central de Pedro Sánchez no haya incluido en esos presupuestos generales del Estado de este año 2023 esa partida económica para la construcción del tan necesario dique cubierto de reparaciones. También hablaremos de otras oportunidades de la eólica marina, concretamente de esa fábrica para componentes que está previsto que se ponga en funcionamiento en el mes de junio, aproximadamente en el Polígono Industrial de Asomozas, en esa nave que tenía Siemens Gamesa de fabricación de palas para aerogeneradores y que casi ya lleva 2 años sin actividad. Hoy nos acompañará en los próximos minutos también, después de este espacio, Roberto Bouza, el exdirector general de Nervión Naval Offshore. Y también tendremos más asuntos, hablaremos de esa relación imprescindible entre la salud mental y la actividad física. El Ayuntamiento de Narón organiza una serie de charlas, la segunda tendrá lugar este próximo sábado en el Centro Manuela Pérez Sequeiros, y también en la radio en verde nos acercaremos hasta FAEPAC, esa Fundación Energética Provincial de A Coruña, que tratará también este próximo sábado de instruir un poco a los responsables de esas explotaciones agrícolas y ganaderas sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Estos gastos están complicando en muchos casos la viabilidad de estas explotaciones. Si quieres opinar, puedes hacerlo a través de nuestro teléfono de participación ciudadana de Usted Dirá, 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol, especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería denunciar a Fenosa y a Naturgy, porque me han mandado una carta, es decir, un respeto de la carta de 6.000 y pico de euros.
Pues vaya susto.
Bien, esto no es todo. Me mandaron una de 1.283, otra de 645, otra de 348 y la de 6.500 euros. Todo en fecha a cargo 21 de noviembre. Es decir, en total 8.500 euros que me han descontado de la cuenta, y resulta que yo voy al banco, no me devuelven el dinero y estoy entre la oficina de Naturgui, llamando al 900 que tienen, a dos, y me dan raquetazos por todos los lados, de un lado para otro, y no doy solucionado nada. Yo quisiera preguntar a dónde tengo que ir con esas facturas, con 8.500 euros que me han sacado de la cuenta, y resulta que no tengo a dónde reclamar, porque por mucho que vaya allí a la oficina de Naturgui, no me dan solucionado nada.
Bueno, existe un... no sé si se ha acercado aquí el edificio de la Xunta de Galicia, en Ferrol, a esa oficina de consumo, al Instituto Galego de Consumo. Yo creo que ahí le pueden ayudar en sus reclamaciones.
Pero resulta que, a ver, yo voy a ir allí, pero es que no me dan devuelto el dinero. Es más, si yo no tengo, tuviera fondos en la cartilla... ¿Qué pasaría? Me lo cobrarían, me meterían en rojo y ahora viene el banco y me cobra intereses de 8.500 euros.
¿No puede usted devolver las facturas tampoco? ¿Devolver los importes
no,
en el banco?
No,
es usted un cliente particular,
llamando.
Entiendo.
¿Eh?
Es un cliente particular, entiendo.
Sí, sí, sí.
No es empresa ni nada, ¿no?
Es el consumo de una casa. Cuando pagaba 200 y algo, pues paso a pagar en un mes, es decir, con fecha a cargo 21 de noviembre, del 2022, 8.500 euros. Me han descontado así por la cara.
Bueno, yo lo primero que haría yo sería devolver esos recibos en el banco y después acercarme...
En el banco, pero no, sí. En el banco salí, es decir, entraron fuera de plazo, es lo que me dicen en el banco.
¿Que entraron fuera de plazo? Bueno, pues
claro,
no lo sé.
Acérquese
al Instituto Galego, al Instituto Galego de Consumo, a la oficina de reclamación del Instituto Galego de Consumo, de la oficina del consumidor, que está aquí en la Plaza de España, en el edificio administrativo de la Xunta, para ver si le pueden echar una mano.
Ya, pero a ver, esperemos que sí.
Hombre,
yo voy
es
a
que
ir
si usted no ha consumido eso, no puede pagar eso, evidentemente, claro.
Bueno, pero la cosa es que la coña es que me han sacado 8.500 de la cuenta que me he dado cuenta de rebote y resulta que, claro, digo yo, ¿y esto? Y resulta que esto es un atraco, es un robo por parte de Naturgui y Fenosa, porque son los dos.
Ya. Bueno, pues mucho ánimo. A ver si tiene suerte. Esperemos
bueno,
que sí.
Venga, gracias.
Gracias. Saludos.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues las cosas que pasan, 8.500 euros de factura eléctrica, madre mía, vaya susto para este consumidor. Si no ha gastado este importe, evidentemente le tienen que devolver estos recibos y este dinero. Estamos en Usted Dirá, ¿tú qué opinas? 981-33-3105, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-96-8291. También te recordamos que esta misma tarde va a tener lugar la tercera y última conferencia dentro del ciclo Aula Aberta 2023 que organiza el Arciprestazgo de Ferrol esta tarde en el departamento aquí en la Fundación, en Ferrol, en las inmediaciones del Cantón. El obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiña, nos ofrecerá una conferencia a partir de las 8 de la tarde titulada Retos y esperanzas de una iglesia que quiere ser samaritana. A partir de las 8 de la tarde en la Fundación de Ferrol. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, quería saber del Santo de Alonso.
¿Perdone?
El Santo de Alonso.
Alonso, vale. El Santo de Alonso. Pues a ver si nuestro experto en santorales nos puede facilitar esta información. ¿De acuerdo? Gracias, buenas tardes. Nos dice un oyente en un WhatsApp, mis condolencias a la familia de Rafael Pillado, igual que a las miles de familias anónimas que antes que él fallecieron por amianto y la sociedad ni los periodistas les hicieron caso. Bueno, ellos lo merecen tanto más que este que fue parte de su vida liberado sindical. Bueno, pues leo literalmente esta opinión, ahí queda, del tema del amianto a través de Agavida. Hemos hablado y mucho los medios de comunicación. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para decirle a ese señor que dijo de la luz.
Sí, de la factura de Fenosa y de Naturgi, sí.
Yo... no lo sé, no voy a darle un consuelo, pero que se ponga con el señor Andrés Reijo, que está en La Gallega y abre todos los martes o los lunes de noche en La Gallega, y es de Narón, pero es de Narón, no lo sé. Que se ponga en contacto con La Gallega, que le den el nombre de ese señor.
¿Cómo dice que se llama? Andrés Breijo.
Andrés Breijo, sí.
Vale.
Sí. Gracias.
Gracias. Saludos. Muy buenas tardes. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Por cierto, la Escuela Gallega de Consumo va a ofrecer mañana en Narón una charla sobre los servicios de telefonía e Internet. Dentro de ese ciclo, Benres de Consumo Responsable que organiza el Ayuntamiento. En esta convocatoria se hará una exposición sobre los derechos y se responderá a las preguntas que se formulen. La charla dará comienzo mañana a partir de las 12:30 de la tarde y las personas que deseen participar deben entrar en la web del Instituto Gallego de Consumo y Competencia para indicar que va a acudir a esta charla a través de videoconferencia. Será a través de videoconferencia mañana a partir de las 12:30 y habrá un enlace para poder participar de manera activa. Por cierto, más cosas también. El Ayuntamiento de Ares va a abrir mañana viernes el plazo de inscripción para la sexta ruta de Sendares 2022-2023, una iniciativa municipal que organiza una salida hasta Meirás y hasta la playa de Ponzos, 19 kilómetros. Incluye una parada en el Alto de Pico da Vela, una atalaya perfecta, nos dicen, para contemplar el paisaje. Las personas interesadas podrán inscribirse a partir de las 6 de la tarde de mañana viernes en la web municipal. Hay 25 plazas y el precio es de 15 euros. En Neda también está abierto el plazo de inscripción para una nueva andaina saludable paso a paso por el municipio. Se va a celebrar el domingo día 12 de marzo con salida a las 10 de la mañana de la pista polideportiva de Orrochal. Se van a recorrer alrededor de 6 kilómetros en una ruta circular que pasará por Anca, Cruz do Pouso, Gandarela. El itinerario es de dificultad baja y las plazas son limitadas. Para apuntarse hay que llamar de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8 al teléfono de la Biblioteca Municipal hasta el próximo miércoles día 8 de marzo o hasta completar aforo. En este caso, esta andaina es una actividad gratuita que organiza el Ayuntamiento de Neda. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, hoxe na Radio en Verde ímonos a centrar nunha charla sobre aforro e eficiencia enerxética nas explotacións agrarias, que vai a celebrarse este vindeiro sábado ás 12 do mediodía na Casa da Cultura de San Sadurniño. Está organizada por Prolega, esa asociación de produtores e produtoras de leite de Galicia. Impartirá persoal da FAEPAC, desa Fundación Enerxética Provincial de A Coruña, que ten, como obxectivo o aproveitamento tamén dos recursos enerxéticos, incentivar a difusión do uso racional da enerxía, promover e manter o aforro enerxético, etcétera, nun contexto no que estamos, e tamén coa colaboración do Concello de San Sadurniño. A persoa que vai impartir esta charla é Xosé Manuel Golpe Acuña, é técnico da FAEPA con sede en As Pontes e tamén en Cerceda, e hoxe o temos ao outro lado do teléfono. Xosé Manuel, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouco, primeiramente, por que se organiza esta charla? Por que a FAEPAC tamén, colabora con Prolega para poder sacar este tema, dar información sobre o mesmo?
Bueno, pues esta charla foi unha iniciativa de Prolega, un pouco tamén para recoller a inquedanza dos seus asociados en canto aos custos energéticos, que nos últimos tempos vemos como se dispararon, ou igual nos pasan nos fogares. Pues, un pouco a dar resposta a alternativas a este incremento de custos energéticos, pues contactou con nós a ver se podríamos facer un acto de difusión, e así o acordamos.
Uh-huh. José Manuel, ¿cal é a situación das explotacións agrarias na actualidade ante o incremento destes costes da enerxía? Porque o problema é importante e moitas destas explotacións podense converter en inviables, non, por a dificultade para pagar estas facturas.
Sí, bueno, o incremento de custes é bestial. As súas principales fontes energéticas son electricidade e gasóleo. Todos somos conscientes da escalada de precios que sufriron cada un destes vectores energéticos, non? De feito, é un dato demoledor que cando a electricidade nunha granxa media, nunha explotación media, só representa o 25% do consumo, a súa incidencia nos custes é do 45%. O cal xa nos dá un indicador de cal pode ser a situación das granxas, non? Hai un incremento constante paulatino dos custos energéticos que teñen que repercutir na súa producción, pero que a veces non son capaces de escalar estes custos hacia o seu produto final. Uh-huh. Entón, nos vamos plantear en da charla que alternativas de aforro hai e que opcións de apoiarse en enerxías renovables para poder vencer esta volatilidade de precios.
Xosé Manuel, é posible aforrar nestas facturas da luz ou hai que facer tamén unha certa inversión para poder apoiarse, bueno, pois, non sei se en placas solares estás a pensar ou outra forma de producir enerxía de xeito verde?
Como en todas as cousas, hai que partir de unha fotografía actual, non? Entonces, o primeiro que debemos facer é un análisis de como está cada unha destas explotacións. Eu estou seguro que na maioría, sin facer inversión ninguna, hai un aforro. Simplemente con cambios contractuais, cambios de tarifa de acceso nas facturas eléctricas, aí xa temos un aforro con custe cero, sin ninguna inversión. Agora, unha vez que faz un análisis exhaustivo de onde están os custes de cada explotación, aí sí que hai que sacar alguna inversión pues, para cambiar algún dos sistemas, para implementar tanto enerxías renovables como sistemas de eficiencia energética dentro dos equipos consumidores, ¿no?
Como se vai a estruturar un poquinho a charla deste sábado, Xosé Manuel? De que temas ides a falar?
O principal é facer unha pequena radiografía de cales son a estrutura de custes energéticos dunha explotación gandeira. Logo imos explicar como se paga cada unha desas cousas, sobre todo a parte eléctrica, que é máis farragosa, ¿no? Que é máis inteligible, por así decirlo. E logo vimos dar alternativas de aforro energético. E, como punto final, vámonos a entrar en enerxías renovables e, sobre todo, en autoconsumo fotovoltaico en comunidades energéticas. Que eu son creyente en que as explotacións gandeiras no rural teñen que ter un protagonismo moi especial nas comunidades energéticas que están a xurdir hoxe en día.
Falamos un poquinho destas comunidades enerxéticas das que se está a falar moito entre comunidades de veciños, parroquias e demais. En que consisten e por que son beneficiosas para os usuarios?
Bueno, pois pues isto parte unha iniciativa europea, non? Que quere que os consumidores deixemos de ser meros actores pasivos, non? Dentro dun sistema enerxético e nos convirtamos en algo que les denominan como prosumidor. Isto é un consumidor consciente do que paga e do que consume, ¿no? E que trata de ser máis eficiente e máis sostible. Pois nunha comunidade energética xúntase esta necesidade de convertirnos en consumidores, xurdido tamén que esta escalada de custos, ¿no? Que a electricidade cada vez máis cara, entón, formamos unha sociedade na que o seu objetivo vai ser que cada un dos participantes aforre na súa factura energética e que sea a través de enerxías renovables. Fundamentalmente, o que se trata é de instalar fotovoltaica. ¿No? Pero non só fotovoltaica. Podemos ir a mini eólica, podemos ir a recuperar vellos muños de moenda convertidos en mini centrais hidroeléctricas, e podemos traballar no plano da mobilidade sostible, na mobilidade eléctrica, en formación. Ter unha mobilidade energética dentro do campo de enerxía pode traballar en múltiples abanos. ¿No?
Para rematar, Xosé Manuel, quen pode participar nesta charla?
Pois está aberta a todo o público. Está orientada hacia os socios de Prolega, pero está aberta ao público xeral, que seguro que vai sacar algo limpo.
Bueno, seguro que tremendamente interesante. Xa sabedes, este vindeiro sábado, ás 12 de mediodía, na Casa da Cultura de San Sadurniño, charla impartida por FAEPAC sobre aforro e eficiencia enerxética nas explotacións agrarias. Xosé Manuel Golpe, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Gracias a vos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
En Troido, en Ferrol, o venres día 24, dende a 8 da tarde, esa indo da Rúa Sánchez Calviño, pasa rúas por ultramar. A partir das 11 da noite, queimada sardiña. Máis información en ferrol.gal/entroido. Goza do Entroido, Concello de Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a acercarnos también a Narón porque este próximo sábado se va a celebrar la segunda cita del ciclo que organiza el Departamento de Salud del Ayuntamiento. La salud mental es cosa de todos y de todas. Ya, bueno, pues la semana pasada se habló de diferentes cuestiones, de prevención, depresión, etcétera. Y también este fin de semana, el sábado concretamente, día 25, a partir de las 11, en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, estarán allí dos fisioterapeutas como Camilo Rivas y también Jorge Cabana, que es especialista en actividad física terapéutica, para hablar de cómo influye el deporte en nuestra salud mental. Y es que es importantísimo lograr ese equilibrio entre cuerpo y mente. Charlamos a continuación con uno de esos ponentes, Camilo Rivas, que además de fisioterapeuta es licenciado en INEF y también, bueno, pues es un poco el director de la clínica Más Salud con sede en Narón. Camilo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Camilo, ¿realmente influye lo que nos movemos, el deporte que hacemos en nuestra salud mental? ¿Qué beneficios tiene?
Pues para no hacer una exposición demasiado larga, lo que es la actividad física, no me gusta llamarlo deporte porque tiene otro contexto y otras connotaciones, pero si tenemos que traducir un lenguaje coloquial, el moverse es fundamental, ya no solo para mejorar nuestra respuesta muscular, cardiovascular, incluso a nivel hormonal, sino porque realmente lo que consigue el movimiento, ya si es lúdico mejor y si es con componente más deportivo, ya tiene más beneficios todavía, ¿no? Pero para que nos podamos entender, a nivel mental provoca una regularización de la que es el funcionamiento de todas las áreas del cerebro, que es como tienes esta gran herramienta que es una polipíldora, como yo le llamo, y no la vas a usar. Esto traducido a nuestros clientes, pacientes, es como, mira, el hecho de que tú te muevas con un mínimo de rigor, con una mínima de periodicidad, va a provocar que muchas áreas de tu cerebro se vayan a activar. Una persona con un problema de salud mental suele tener muy poco activas muchas áreas del cerebro. De hecho, tiene activa fundamentalmente una parte, que se llama la amígdala, que es la de la alerta, la que está muy pendiente de todo ese proceso depresivo. Es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué consigue la actividad física? Consigue activar otras áreas que no son esas, provocando que el cerebro pueda dirigir la atención hacia otras áreas, y eso realmente es lo que va a hacer que apague el chivato del área que está encendida en la depresión. Te digo depresión porque es algo muy común que tratamos mucho. Aparte de todo lo que ya sabemos que nos ayuda el movimiento humano. Entonces es como, yo ya te digo, yo le llamo la polipíldora, y en este mundo de la salud mental es el gran aliado. Para
Claro, y la salud mental que también tanto, bueno, pues nos hemos sentido también achacados de la misma, de la falta de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia. Los servicios sanitarios, los especialistas en salud mental no dan abasto también para atender, bueno, pues toda la patología, ¿no?, que ha presentado la sociedad, sobre todo a raíz de este suceso. Camilo, yo no sé si todas las personas pueden realizar cualquier ejercicio físico. Me imagino que también es importante un asesoramiento para, bueno, pues determinar qué tipo de actividad física, qué tipo de movimiento debe de realizar cada persona, ¿no? Y yo creo que siempre me lo han comentado, esto del deporte tiene que ir progresivamente, no empezar de golpe para dejarlo también, bueno, pues de una manera temprana.
Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que para moverse hace falta coherencia, igual no te hace falta un asesoramiento, ¿no? Para el deporte, dependiendo de la especialidad, pues hace falta una progresión, porque muchas especialidades deportivas no son naturales. Hay movimientos dentro de cada especialidad deportiva que son movimientos propios de la especialidad, pero no son naturales a nuestra motricidad. El ser humano está perdiendo cada vez más la motricidad natural y espontánea que desarrollamos desde pequeños, con lo cual, algo que a día de hoy parece tan coherente como no, tienes que ir poco a poco, te tengo que decir cuál te va bien, cuanto va mal, si lo analizas desde un punto de vista antropológico, es incoherencia total, porque todo el mundo sabe cómo tiene que hacer para caminar, para correr, para lanzar una piedra, para saltar un charco, pero todo eso, como lo estamos perdiendo a pasos agigantados, ahora hay que prescribirlo, hay que decir a la gente, no, vete poco a poco, como estamos desadaptando. Entonces es cuando la fisioterapia, el entrenador personal, el fisio Inés, proliferan este mundo tan nuevo que estamos creando, ¿no? Entonces sí, hace falta, y cada vez hará falta más, no cada vez menos, cada vez va a hacer falta más prescripción, porque lo que estamos recibiendo después de la pandemia, incluso ya antes, son niños que no tienen motricidad natural, cero. Entonces, son niños que tienen unos problemas impresionantes a nivel de pie, de rodillas, de cadera, de visión, de control postural, que tú piensas, esto, si te movieras con 4 o 5 años, lo que hacíamos todos en el parque, esto se evita. Entonces, claro, son niños con mala motricidad, adultos con lesiones.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a la periodicidad, Camilo, ¿qué es mejor? ¿Hacer 10-15 minutillos diarios de ejercicio intenso? ¿Caminar 1 hora al día? ¿Hacer deporte 2 o 3 veces por semana? ¿Qué es lo más recomendable?
Lo más recomendable es moverse. Sí, móvete todos los días. Yo siempre a la gente le digo, tú comes todos los días, tú te tienes que mover todos los días. ¿Qué pasa? Que después, dentro de tus objetivos, pues evidentemente, si tienes un objetivo estético, bajar de peso, pues habrá que hacer una intervención intensa durante X días. Si tus objetivos de salud, pues con tal de que te vayas caminando, otro día le des un ascensor, subes las escaleras, y a partir de ahí, si ya quieres tener otros objetivos más ambiciosos, ya tenemos que buscar intensidades y una priorización X.
Camilo, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Si queréis saber más, este sábado a partir de las 11 de la mañana en ese centro Manuela Pérez Sequeiros, relación entre, bueno, pues el ejercicio y nuestra salud mental, qué importante. Sorprendente semana de liquidación en Nuria's Pasandín de Moda. Toda nuestra moda fiesta mujer a 25 y 50 euros. En nuestra moda caballero, abrigos, parcas a 50 euros. Camisas y pantalones desde 15 euros hasta agotar existencias. Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño ahora en liquidación por ampliación. En carretera de Castilla 35 de Narón.
Es un monte Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillos, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos, del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón, Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl, solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241, Ferrol. Nah,
Sorprendente semana de liquidación en Nuria's Pasandín de Moda. Toda nuestra moda fiesta mujer a 25 y 50 euros. En nuestra moda caballero, abrigos, parcas a 50 euros. Camisas y pantalones desde 15 euros hasta agotar existencias. Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño ahora en liquidación por ampliación. En carretera de Castilla 35 de Narón.
Cope Ferrol, necrológica, señora doña María Julia Fernández Galego, Finovo, 79 anos de idade, descanse en paz, os seus fillos Francisco e Susana, fillos políticos Beatriz e Santiago, netos Antón e Simón, irmá política Fina, sobrinhos, primos e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma. Será incinerada na intimidade familiar, o sepelio terá lugar mañá venres con saída da capela ardente ás 4 e cuarto da tarde e chegada ao cemiterio parroquial ás 5, cara ao cemiterio e igrexa parroquiais de la Bacengos. Funerais a continuación do sepelio na citada parroquia. A capela ardente está ubicada na sala número 8 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos a ahondar un poquito más en una de las noticias más destacadas, ¿no?, de esta semana, una de ellas. El grupo Amper, a través de su filial Nervión Naval Offshore, ha llegado a un acuerdo con la multinacional eólica Siemens Gamesa para adquirir la nave que esta última tiene en el polígono industrial de Asomoza. Se dedicaba a la fabricación de palas para aerogeneradores y está a punto de cumplir ya 2 años sin actividad. La intención de Nervión es fabricar en estas instalaciones de la comarca de Ferrolterra piezas para estructuras fijas y flotantes para el sector eólico marino. Vamos a ahondar en este proyecto y lo vamos a hacer con Roberto Bouza. Él es director general de Nervión Naval Offshore. Roberto Bouza, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cuál es el proyecto exacto y en qué punto está para poder comenzar a construir esas piezas para la eólica, para el sector eólico marino en Asomozas?
Bueno, esto hay que contextualizarlo, ¿no? Estamos en un sector en el que Nervión Naval Offshore lleva trabajando desde hace ya 8 años, de la mano de Navantia, como principal subcontratista en todos los proyectos de offshore wind que se han desarrollado en la comarca. Y desde hace unos meses notábamos la necesidad, en función de todo lo que se está demandando en el mercado, de aumentar las capacidades que la comarca, que Galicia y que España podían necesitar, ¿no? En ese sentido, hemos apostado por la creación de unas instalaciones en el puerto exterior de Ferrol. Para eso hemos solicitado en su momento una concesión a 30 años que nos fue otorgada el verano pasado, y en estos momentos pues estamos finalizando las tareas de diseño y de presentación de licencias y demás para poder comenzar las obras de esta fábrica de ensamblajes en el puerto exterior de Ferrol, que pretendemos que comiencen a lo largo de este año, ¿no? La intención es que entre el mes de junio, julio, podamos estar comenzando con los trabajos. En un momento dado surge la posibilidad de adquirir estas instalaciones que Siemens Gamesa había cerrado hace unos meses en Asomozas. El LHH, que estaba encargado de la reindustrialización de estas actividades, se pone en contacto con nosotros y, una vez analizadas las posibilidades que nos podían dar estas instalaciones, pues decidimos acometer y negociar esta compra, que nos va a permitir poder realizar ahí semicomponentes que, una vez elaborados, puedan ser enviados a Ferrol o incluso a Navantia o a donde sea para hacer su ensamblaje final.
Uh-huh. Roberto, me está hablando un poco de los plazos de esa planta de ensamblaje del puerto exterior, pero la nave de Asomozas, ¿qué modificaciones requerirá para poder instalar esta fábrica y más o menos cuándo podría estar operativa?
Bueno, centrándonos en la nave de Somozas, hay que decir que las instalaciones están en perfecto estado. Tienen la ventaja de que son totalmente diáfanas, con lo cual el proceder a su puesta en marcha es relativamente sencillo, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, que hay que hacer todo un proceso de comprobación de líneas y todas las instalaciones que la propia planta tiene para adecuarla a la fabricación. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros tenemos en previsión ahora una fase de, digamos, de achatarramiento, limpieza y adecuación de las actuales instalaciones, para en una fase secundaria dotarla de las máquinas y utillaje que necesitamos para la fabricación de estos elementos secundarios, con la firme convicción de poder fabricar en los próximos proyectos que estamos intentando licitar, como puede ser el proyecto de Letreport que Navantia ha lanzado recientemente a la licitación, y poder estar fabricando ahí componentes en el mes de junio.
El mes de junio, de acuerdo. ¿Cuántos puestos de trabajo más o menos se podrían crear? Algo importante también para, bueno, pues para la industria, para el plano laboral, para nuestras comarcas.
Sí, bueno, eso es una pregunta recurrente en la que todos los actores siempre están muy necesitados de conocimiento y de saber, ¿no? Es difícil de responder, ¿no? Nuestras previsiones van a ir en función de lo que podamos captar para la planta. Pero si tuviese que dar una cifra, vamos a ir en una subida progresiva. Intentaremos empezar con tareas de preparación de las instalaciones de manera inmediata, con una carga de trabajo mínima. Pero cuando las tengamos en proceso de fabricación, bueno, pues podemos rondar el centenar de trabajadores.
De acuerdo. ¿De qué manera la Xunta u otras administraciones han colaborado en esta operación?
Bueno, hay que decir que aquí pues todas las administraciones, el Siemens, la parte social, como los sindicatos implicados en ese proceso de industrialización, el propio LHH, que pertenece a ADECO y ha tenido una labor fundamental en esto, bueno, pues han apostado porque la operación se fraguase y se diese sin ningún tipo de impedimento, ¿no? La Xunta de Galicia, desde la vicepresidencia primera de Economía, liderada por el señor Paco Conde, pues en todo momento ha contactado con nosotros, nos ha animado a que diésemos el paso. Hay una serie de líneas de ayuda de financiación para las posibles necesidades que pueda haber en el futuro a través del IGAPE, que esperamos que puedan, bueno, pues ayudar en este tipo de asuntos, pero también el gobierno central a través de los convenios de transición justa también se han acercado para facilitar el meter este tipo de programas en cualquier línea de ayudas de financiación, que siempre lo recalco, financiación que no son subvención, son financiación, pero bueno, que a las empresas nos ayudan a la toma de decisiones porque facilitan este tipo de operaciones.
Señor Bouza, ¿qué tipo de piezas se construirán exactamente, que después, como decía, serán transportadas a esa planta de ensamblaje en el puerto exterior y tendrán también como destino, bueno, pues poder atender a esos pedidos nacionales o internacionales?
Bueno, aquí sería entrar en cuestiones técnicas, ¿no? En un primer momento entendemos que podemos fabricar en este tipo de instalaciones semicomponentes de estructura primaria, tanto para jackets como para estructuras flotantes, ya sean nudos, ya sean braces, ya sean paneles para las estructuras flotantes, y estructura secundaria tipo pues en Boal Landis, que son escaleras de grandes toneladas, uh-huh, grandes dimensiones, o otros elementos como soportes y demás. Bueno, al final todas estas estructuras que la comarca ve en las instalaciones de Navantia Fene son de grandes dimensiones, se componen de muchas piezas que hay que prefabricar y elaborar previamente, y creemos que podemos suplir faltas de espacio que se puedan dar en las propias instalaciones de Navantia o en el puerto exterior cuando tengamos estas listas, con esta nave que pueda complementarlas.
Roberto Bouza, director general de Nervión Naval Offshore, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. La información local y comarcal volverá a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía Cope Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Smoke stretching.